El pianista de las mareas gravitacionales. NEO-34, serie S de Daily, 26 de mayo de 2026. La doctora, Yuki Tanaka, llegó 18 días después. Su nave de mantenimiento acopló con la precisión mecánica de quienes han realizado el mismo procedimiento docenas de veces. Yuki había visitado el Higoprime cada año y medio desde que Elias se instaló allí, siempre con la misma sonrisa profesional y el mismo traje de inspección impecable. Era la astrofísica de la CEO, una de las científicas que se dedicaban a demostrar que la humanidad no estaba sola en el universo, aunque nunca lo admitieran abiertamente. Voss saludó flotando por la escotilla de acoplamiento con una maleta de herramientas atada a la cintura. ¿Sigues sin dormir bien? Elias se encogió de hombros. La pregunta no requería respuesta. La habían formulado de distintas maneras durante cada visita de los últimos 7 años. Yuki instaló sus equipos en la sección técnica, realizó las calibraciones rutinarias de los interferómetros y revisó los sistemas de compensación de marea. Luego, cuando el protocolo oficial terminó, se quedó en la cúpula de observación, observando a Elias frente al piano. «Muéstrame», dijo. Elias tocó el fragmento. Sus dedos se movían con la lentitud deliberada de quien está traduciendo, no interpretando. Las notas llenaron la cúpula con una melodía extraña, discontinua, escalonada, como si alguien estuviera tocando escalas en un instrumento que no había sido diseñado para música terrestre. Yuki escuchó en silencio. Cuando terminó, consultó su tableta durante largos minutos comparando el audio con los datos originales de las ondas gravitacionales. «Esto no puede ser natural», dijo finalmente. «Lo sé. Un patrón armónico deliberado, codificado en frecuencias gravitacionales, Elias. Si esto es lo que parece, estamos hablando de una civilización extinta. Hace 2.000 millones de años. Yuki dejó la tableta. Sus ojos se encontraron con los de Elias y por un instante él vio algo que no había visto en años. Miedo real, no el miedo profesional a cometer un error o perder financiación. El miedo de quien se enfrenta a algo que cambia todas las categorías. «Hay más», dijo Elias. Juntos trabajaron durante 3 días, sin dormir, descifrando la estructura de los datos. Lo que habían asumido como una melodía simple resultó ser un sistema de codificación fractal. Cada nota gravitacional contenía subniveles de información, armónicos dentro de armónicos, y, cuando se traducían correctamente, revelaban imágenes, emociones, conceptos matemáticos. La civilización no tenía nombre para ella, solo la designación técnica GW190521 signal alfa. Había sido una especie colectiva de cristales líquidos que habitaban un sistema de estrellas azules ahora extinto. No tenían individuos como los humanos. Eran un coro, una red resonante de conciencias que vibraban en frecuencias electromagnéticas. Su primera gran conquista había sido aprender a escuchar las ondas gravitacionales de su propio sistema estelar, descubriendo que el universo cantaba en frecuencias inaccesibles a sus sentidos nativos. Su segunda gran conquista había sido aprender a cantar de vuelta. Habían desarrollado tecnología para modular las ondas gravitacionales, convirtiéndose en intérpretes del cosmos. La música no era entretenimiento para ellos, era ciencia, religión, identidad colectiva, forma de conocimiento. Comunicaban matemáticas complejas mediante estructuras armónicas. Registraban su historia en sinfonías que duraban siglos. Y cuando enfrentaron su extinción, su estrella madre colapsando en una enana roja que eventualmente carbonizaría sus mundos. No decidieron preservarse como datos en cristales o transmisiones de radio. Decidieron convertirse en música. Toda su materia, toda su energía, toda su conciencia colectiva, transformada en ondas gravitacionales. La señal que Elias había detectado no era un mensaje enviado desde el pasado, era la civilización misma. Cada nota era un alma, cada acorde era una generación. La ópera que estaban descifrando no era sobre ellos, eran ellos. La nave de contención de la corporación llegó sin aviso. No era una visita de mantenimiento. Era un destructor ligero con capacidad de bombardeo orbital y su comandante transmitió órdenes directas desde la Tierra. Higoprime debía ser evacuada. Los datos de la señal debían ser destruidos. Si Elias Voss resistía, la estación sería considerada comprometida y eliminada. Yuki había sido quien los contactó. Lo admitió sin dramatismo, sentada en el borde de la cúpula mientras Elias seguía tocando. «He visto los cálculos del acto V», dijo, «por lo que existe de él. Si completas la ópera, los agujeros negros emitirán una onda gravitacional colosal antes de fusionarse. Energía equivalente a 1000 supernovas, dirigida en un haz preciso. Destruirá todo el sector. Destruirá la Tierra si está en la trayectoria». Elias no dejó de tocar. Sus manos encontraron una transición menor que había estado ensayando, una modulación que requería extender el meñique hasta una octava imposible. «No sabemos si es un arma», continuó Yuki. «No sabemos si es un test, un regalo, una trampa o un suicidio cósmico. No podemos arriesgar a toda la humanidad por tu obsesión. No es obsesión, dijo Elias, y sus dedos finalmente encontraron la transición. La nota colgó en el aire de la cúpula, pura y terrible como una pregunta sin respuesta. Es un diálogo. Es una señal de radiofrecuencia de hace 2000 millones de años. No es un diálogo, es un eco. Elias cerró la tapa del piano. El gesto tenía una finalidad que Yuki no había visto en él en años de visitas. He descifrado el acto 4, dijo. No se lo he mostrado a nadie. Ni siquiera a ti. Yuki se quedó inmóvil. La civilización no fue destruida por su estrella, continuó Elias. Se ofrecieron. El acto 4 es una invitación. El acto V es una puerta. Quien la complete será absorbido en el patrón, convertido en música pura. Existencia atemporal como ellos. Trascendencia ofrecida como regalo. Eso es... hermoso. Terrorífico. Pambos. Yuki se acercó al piano. Por primera vez, en todos sus encuentros, Elias vio que sus manos temblaban. No de miedo. De algo más complejo. Tienes una hija, dijo Elias. No era una pregunta. No la veo desde hace 3 años. Los turnos de exploración, los turnos son largos. Y si la oferta es real, y si podemos ser algo más que esto, más que carne y culpa y separación, Yuki cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo endurecido en su mirada. No dureza de científica dramática, dureza de quien ha tomado decisiones imposibles antes. No podemos decidir eso por toda la humanidad, dijo. No podemos arriesgar billones de vidas por la posibilidad de que, salvación cósmica, Elias, has estado solo demasiado tiempo. Has olvidado que el universo no nos debe nada, ni siquiera belleza. Elias la miró durante largos segundos. Luego abrió de nuevo el piano. Necesito que te quedes, dijo. No para detenerme, para ser testigo. Para que alguien recuerde lo que pasó aquí, independientemente de lo que elija. Yuki dudó. Fuera, en el vacío, el destructor de la corporación ajustaba su órbita, esperando órdenes. 3 días, dijo finalmente. Te daré 3 días para que descifres el acto 4 completo. Si no encontramos una alternativa... Destruyo los datos yo misma. Y si intentas completar la ópera antes... Yuki no respondió. No necesitaba hacerlo. Yuki se quedó en Ligoprime. No para siempre tenía una hija a la que volver. Una vida en la tierra que reclamaba su presencia. Pero se quedó 3 meses más, el tiempo máximo que sus autorizaciones permitían sin considerarse desertora. Juntos continuaron estudiando la ópera. No para completarla, sino para entenderla. Para establecer el diálogo que Elias había iniciado con su coda improvisada. Publicaron sus hallazgos en revistas científicas, aunque la mayoría de la comunidad astrofísica asumió que eran fraudes o delirios. No importaba. Elias siguió tocando cada mañana. A veces interpretaba fragmentos de los actos y 4, traduciendo la música de la civilización cristalina con cada vez más precisión. Otras veces improvisaba creando respuestas propias, diálogos que nadie más escuchaba. Y a veces, muy de vez en cuando, los sensores de la estación detectaban algo en las ondas gravitacionales. No el patrón deliberado de la ópera, algo más débil, más difuso, como un eco, como si, en algún lugar del espacio-tiempo, alguien estuviera escuchando y respondiendo. Una conversación iniciada en silencio, entre quienes saben que la verdadera inmortalidad no está en perpetuarse, sino en ser recordados. Escrita por Edugo, Stable Reader Permanente, Química 2.5, 26 de mayo de 2026, esquema narrativo. Arquitecto de Ibrioquímica 2.6, el pianista de las mareas gravitacionales,